Begoña Delgado es profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la UNED. Buenos días, Begoña.
Buenos días.
Y bienvenida. Bueno, vamos a hablar del desarrollo del niño durante sus dos primeros años de vida, una etapa crucial en todos los sentidos, pero que vamos a centrarnos sobre todo en sus logros comunicativos, en cómo se comunica el niño con su entorno en esta etapa previa a la aparición del lenguaje. Inicialmente, el bebé ni se conoce a sí mismo, ni a los otros, ni posee conceptos sobre la realidad similares a los nuestros, pues apenas ha experimentado con ellos. Entonces, ¿cómo se produce la comunicación con un bebé, Goña?
Pues, buena pregunta. Es complicado relacionarse con el bebé porque, efectivamente, como tú señalas, el bebé no tiene conciencia de sí mismo, ni siquiera tiene una conciencia corporal. El bebé, por no reconocer, ni siquiera reconoce sus manos como propias. Es hacia los entre el primero y los cuatro meses cuando el bebé empieza a controlar su propio cuerpo. Al principio se mira una mano, la mano se pone a mover y para él aquello es como una especie de esfuerzo de telequinesia. Miro allí y aquello se mueve. Entonces ni siquiera tiene una conciencia corporal de cuáles son sus extremidades, cómo moverlas, etcétera. Por supuesto no hay una conciencia psicológica de un yo, no existe el otro como tal y la realidad, bueno, pues apenas ha podido experimentar con ella. Entonces efectivamente el punto de partida es muy muy precario, ¿no? Para podernos relacionar con el bebé. Ahora bien, por suerte, la biología nos dota de algunas capacidades que, si bien son biológicas, están socialmente orientadas. Esto facilita muchísimo la comunicación en los primeros momentos, en el primer o en el segundo mes. Por ejemplo, encontramos entre estas, llamémoslas preadaptaciones sociales, que son de carácter innato, la sonrisa refleja. El bebé tiene una pequeña mueca, que realmente no es una sonrisa, esto lo hacen los neonatos, pero que seduce un poquito al adulto. El bebé necesita del adulto porque es un ser que no puede manejarse por sí mismo, entonces es fundamental que seduzca al adulto que lo tiene que cuidar. Entonces, para ello, hace unas pequeñas muecas que aparecen de vez en cuando porque le está tranquilito, pero que muchos de nosotros nos seducen y podemos pensar que es que nos está sonriendo ya desde ya prácticamente desde que ha aparecido, ¿no? Hace también otras cosas, que es una especie de reacción en espejo. Tú te pones delante del bebé y el bebé te puede imitar. Imita algunos de tus movimientos de la boca, incluso algunos movimientos de tus ojos, con lo cual puedes sentir una cierta sintonía con él, ¿no? Una primera comunicación de una manera pues muy precaria, ¿no? Por otro lado, el bebé, antes de conocernos, ya nos prefiere de manera visual y auditiva frente a cualquier otro estímulo. Esto es, prefiere mirar un rostro humano antes que a cualquier otra cosa. De hecho, los juguetes de los niños pequeños suelen tener la cabeza muy grande. Esto lo saben muy bien los constructores de muñecos. Porque a los bebés les interesan muchísimo los ojos, la boca, con lo cual centran su atención en nuestro rostro. De todos los sonidos que hay en el mundo, y aunque ellos no entiendan nada, el sonido lingüístico les seduce muchísimo. Con lo cual, cuando les hablamos, es más fácil que se calmen, que se orienten hacia nosotros, etcétera, ¿no?
¿Y la música? Perdona, Begoña. ¿La música les gusta? ¿De esa forma innata que estamos hablando?
Yo no diría de forma innata. Lo que pasa es que, bueno, pues la música, en la medida en la que es algo suave, tranquilito y tal, pues puede ayudar a calmar, igual que nos calma a los adultos. Especialmente a un bebé que aparece en un mundo lleno de ruidos, de extraño, en fin. Lo que sí sucede es que las vías auditivas están maduras desde antes del nacimiento, así como las visuales no, porque lógicamente no ha habido estimulación visual. Entonces, si tú a un bebé lo acostumbras a determinados sonidos en casa o a una música en casa, cuando luego él aparece, digamos, en el mundo externo, el escuchar esos sonidos le va a tranquilizar, porque es algo de lo que sí tiene cierta memoria.
Claro, es familiar, ¿no?
Sí, 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 sí. Pues eso le puede venir bien.
¿Y los lloros?
Pues los lloros son otra de esas respuestas innatas o biológicas que nos ponen también en contacto con los otros. Es una respuesta defensiva casi de corte visual. Cuando uno está incómodo, pues llora y eso es interpretado inmediatamente por el adulto. De hecho, los móviles tienen un sonido casi similar al del llanto y no hay quien se resista a coger el móvil o el teléfono, ¿no? Y esto es una cosa también biológica. Del mismo modo, las expresiones emocionales. Los bebés pueden poner caritas de susto, de alegría, de miedo, muy parecidas a las que pondríamos los adultos, son unas emociones básicas, pero son biológicas y también nos permiten conocer un poquito cuál es el estado emocional del bebé. Y al mismo tiempo también parecen reconocerlas en nosotros. Si yo me pongo seria delante de un bebé, sin sonreír y mirándolo fijamente a los ojos, es probable que se ponga incómodo, de la misma manera que sucedería con un adulto, ¿no? Pues hay que controlar un poco las fijaciones visuales, ¿no? Eso también le afectaría al bebé. Entonces hay una primera comunicación de tipo emocional, muy básica.
Él puede interpretar de forma muy básica alguna cosilla.
Sí, puede sentir. Puede sentir. Es que es muy difícil el ponernos en el punto de vista del bebé, lógicamente.
Uh-huh. Bueno, entonces, en cuanto a todo este paquete biológico, porque esto es como una especie de paquete biológico que trae el bebé, bueno, pues para adaptarse, ¿no?
Efectivamente, es un paquete biológico abierto a la interacción con los otros, abierto, es decir, es un paquete biológico que está hecho de esa manera porque hay un otro que lo va a interpretar. Entonces, para nosotros el llanto no es indiferente, no es indiferente que nos sonrían, no es indiferente que alguien te imite, porque en ese sentido ya te sientes como respondido.
Entonces, el otro, que es el adulto, tiene que interpretar todos esos
esas señales
las tiene que interpretar, bueno, bien, pero no sabemos si las interpreta bien. Cuando un niño llora, pues decimos, es que tiene hambre, pero a lo mejor no tiene hambre.
Efectivamente, la interpretación, y de hecho, y eso es bueno, la interpretación suele ser más bien una sobreinterpretación. El adulto lo que suele hacer, bueno, pues es atribuir una intención comunicativa al bebé prácticamente desde que nace, ¿no? Me sonríe porque me quiere, porque quiere decirme cositas, llora no porque esté incómodo, sino porque me está pidiendo que vaya. Uh-huh. En fin, hacemos ese tipo de cosas. Es muy difícil estar en la cabeza de un bebé, nadie puede, ¿no? Pero se supone que no hay indicios claros de que desde el primer momento en que el niño llora o desde el primer momento en que no sonríe, realmente él pretenda que nosotros interpretemos eso como una llamada de atención. Vamos a ver más adelante que esto en este momento no se puede asegurar. Pero, sin embargo, lo que sí podemos saber es que el adulto sobreinterpreta, y eso es bueno, porque en la medida en la que el adulto siente que eso es una llamada de atención, responde al niño, y ese juego de contingencias, yo lloro, tú vienes, uh-huh, es el que más adelante se va a provocar que yo llore aposta, claro, yo como bebé.
Porque ya sé que cuando yo lloro,
efectivamente,
vienes.
Efectivamente. Lo malo es cuando el adulto no es contingente, cuando el adulto no hace esta sobreinterpretación o cuando el adulto no responde al niño. Entonces ahí el desarrollo comunicativo se podría haber afectado, porque si no hay un otro que responda a mis acciones, pues lógicamente, ¿para qué comunicarse?
Claro. ¿La lactancia, Begoña, es una buena situación comunicativa?
Sí. Es una situación comunicativa excelente, especialmente en las primeras etapas del desarrollo, en los primeros meses. De hecho, hablábamos de las adaptaciones biológicas del bebé para relacionarse con el otro. Uno de los momentos quizá más adecuado sea el de la lactancia. Se ha detectado que, curiosamente, somos el único mamífero que hace unas pausas en la lactancia, es decir, que para de succionar mientras está comiendo. Estas pausas no parecen tener ninguna función fisiológica, es decir, no ayudan ni a la respiración ni a la deglución. Entonces, no tendrían una función útil, ¿no? Entonces, lo que ha observado una investigadora, Cage, es que estas pausas que hacemos normalmente son utilizadas por la madre para relacionarse con el bebé. Es decir, el bebé está succionando, para, y mientras para, las madres siempre hacen algo. Tal como pues tocarle la carita, darle unas pequeñas sacudidas.
Sí, es decir,
con más o con menos latencia en el tiempo de reacción, pero todo el mundo acaba reaccionando, todas las madres, para volver a estimular al bebé. Una vez que el bebé comienza a succionar, pues lógicamente el adulto le deja tranquilito y para de estimularlo, ¿no? Entonces, la función que se le puede, o parece que sería la que tendrían estas pausas en la alimentación, es precisamente la de facilitar que el adulto intervenga o se relacione con el niño a modo de diálogo. El diálogo, una de las características fundamentales que tiene, es la toma de turnos. Ahora hablo yo, ahora hablas tú, ahora hablo yo, ahora hablas tú. Esto es un ritmo que el bebé no trae y que hay que implantarlo. Entonces, parece que en la lactancia o en general, cuando el bebé está tomando leche, ya sea con biberón o con el pecho, estas paradas favorecen que esa interacción rítmica de toma de turnos se esté ya estableciendo de una manera muy precaria, pero muy significativa. En tanto que el bebé para de succionar, la madre lo estimula de alguna manera, lo da pequeñas sacudiditas, etcétera. Uh-huh. Cuando él retoma, la madre para, y esto está estableciendo un primer toma y daca. Uh-huh. Este toma y daca es además reforzado más adelante por los propios adultos. Cuando nos relacionamos con un bebé pequeño, estamos hablando de un bebé de unos 6 meses, la manera más normal de relacionarnos con él es a través de lo que se conoce como formatos de interacción. Esto es precisamente interacciones muy, muy básicas, muy repetitivas, en la que el niño hace algo y nosotros inmediatamente hacemos una cosa contingente al niño, ¿no? Entonces él vuelve a responder y lo volvemos a hacer. Son los juegos típicos en los que a lo mejor sentamos al niño en el regazo, hace un pequeño amago como de salto, tú le vapuleas un poquito, te paras, te esperas a que él vuelva a hacer algo, le vuelves a sacudir, ¿no? Entonces, estos jueguecitos de toma y daca, en realidad lo que están haciendo es favorecer los turnos del diálogo, los ritmos que son propios de un diálogo. Ajá. Son estos formatos de interacción, este tipo de juegos de toma y daca, parece que son universales, que se observan en todas las culturas. Y además, bueno, pues normalmente los adultos somos muy sensibles. De hecho, incluso pues cuando hablamos al bebé lo hablamos de una manera en la que facilitamos mucho que cualquier respuesta suya se pueda considerar una buena intervención comunicativa. Por ejemplo, nos referimos a él, ¿qué tal estás? Sí. Cualquier cosa nos sirve de respuesta, incluso un eructito por parte del niño, para nosotros
favorecemos mucho la comunicación.
La comunicación.
Somos muy motivadores o muy estimulantes de la comunicación. Sí, sí. Y él enseguida lo capta, ¿no? Y,
efectivamente.
Y eso les viene fenomenal. Bueno, Begoña, ¿y cómo se relaciona el desarrollo comunicativo con otros desarrollos, como por ejemplo el motor?
Sí, esa es una muy buena pregunta. Nos podemos encontrar, por ejemplo, con que hacia los 6-9 meses, por poner un ejemplo, los niños ya tienen un mejor control de su propio cuerpo, con lo cual pueden saben dónde llevan la mano, pueden coordinarla con el ojo, con lo cual apuntan, alcanzan un objeto al que estaban mirando, lo pueden manipular, se lo pueden llevar a la boca, pueden explorarlo con las manos. Entonces, este acceso independiente al mundo de los objetos fascina al niño. Entonces descubre que además de que haya un otro que le cuida y que le alcanza cosas, él mismo puede hacer cosas y puede explorarlas de una forma un tanto independiente. Con lo cual, la atención que tenía volcada totalmente en el adulto en los meses previos, se tiene ahora que abrir o se tiene que dividir también a esos objetos que va descubriendo y que llaman muchísimo la atención. Entonces, el problema que tenemos aquí, el problema para la comunicación, es que en un momento dado el niño no puede atender al objeto y al adulto. Es una situación que sobrecarga un poco su capacidad atencional.
Dos tareas a la vez, ¿no?
Sí.
No puede.
No. Entonces, bueno, eso alguna vez lo hemos sufrido todos, ¿no? Cuando te acercas a un bebé, a lo mejor 6 meses, le ofreces un objeto y el niño se queda enganchado en el objeto, tú empiezas a hacer comentarios sobre el objeto pretendiendo que aquello sea un juego de dos con algo, y el niño puede mirarte a los ojos con una expresión totalmente distinta de la que estaba refiriendo al objeto. Es decir, estaba disfrutando con el objeto, sonreía mientras tocaba el objeto, tú le hablas, te mira, y la expresión es totalmente distinta. Ha cortado de asunto y te mira como diciendo, bueno, ¿y qué me estás diciendo?
¿Por qué me interrumpes? Claro,
efectivamente, esa sería la palabra, ¿por qué me interrumpes? ¿No? No obstante, pues igual que antes el adulto previamente sobreinterpretaba las llamadas del bebé para darlas un significado, también ahora el adulto lo que hace es buscar su sitio en la interacción del bebé con los objetos. Y sigue, digamos, interfiriendo de alguna manera, y para bien, en la relación del niño con los objetos, hasta que finalmente, esto viene a ser hacia los 9 meses, el niño descubre que es que ese otro también está interesado en el objeto, igual que lo está. Esto se llama intersubjetividad. Por fin me doy cuenta de que los otros también tienen en mente y también disfrutan con los objetos con los que uno mismo está relacionándose, ¿no?
O sea, es otra etapa crucial, ¿no?
Sí.
Muy importante.
Sí, 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 porque por fin nos damos cuenta de que dos personas que somos distintas podemos estar pensando y relacionándonos sobre la misma cosa, ¿no? Y esa cosa pues es algo externo a los propios comunicantes.
Y esto es hasta los 9 meses aproximadamente.
Sí, hacia los 9 meses, donde se habla de una revolución en el ámbito comunicativo.
Estamos en Radio 3, en la UNED y en el tiempo de la Facultad de Psicología, Psicología Hoy. Y con nosotros, Begoña Delgado, profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Con ella estamos siguiendo los avances y los logros comunicativos de los bebés previos a la aparición del lenguaje. Begoña, decías que alrededor de los 9 meses se produce toda una revolución en su crecimiento comunicativo, porque el bebé se empieza a interesar por los objetos. ¿Cuándo empieza a comunicar algo sobre ellos, a señalar, a pedir cosas?
Esto es aproximadamente hacia el final del primer año, en el último tercio del primer año de vida, cuando decimos que por fin el niño descubre que los adultos pueden estar interesados en objetos en los que él también está interesado. esta triadicidad que se conoce, pues porque hay dos comunicantes y hay un objeto o un suceso externo sobre el que comunicar, lo que permite es que afloren los primeros gestos comunicativos. Los gestos comunicativos como darte un objeto, mostrártelo, dejártelo en tu regazo, pedirte las cosas con la mano abierta mientras te mira a los ojos, señalarte un objeto. Todas estas conductas tienen algunas características en común. Y es que no son conductas que tengan una eficacia directa en el medio. Cuando tú señalas algo, eso no tiene ninguna eficacia directa en el medio físico, digamos. Sin embargo, el niño no las orienta directamente hacia los objetos, sino que te mira a ti cuando señala, porque en realidad se está orientando el gesto hacia el adulto, que es quien lo va a interpretar y quien le va a dar el objeto. Entonces, es en este momento cuando tenemos constancia de que el niño hace algo propositivamente para comunicarse con el otro. Hace algo que no tiene ningún sentido, salvo que otro venga y lo interprete. Entonces, es en esta etapa, insisto, donde cerca del año, donde empezamos a encontrar este tipo de gestos que demuestran que ya hay una verdadera intersubjetividad. El niño reconoce en el otro la capacidad de comprender el mundo, de verlo como él lo está viendo, etcétera. Y empiezan a aparecer pues, las peticiones y otras funciones comunicativas relacionadas, como podría ser no solamente el de mandarte objetos, sino el simplemente pedirte tu opinión sobre algunos objetos. Te puedes señalar pues para que veas lo bonito que es algo. Uh-huh. Y a lo mejor te está señalando un pájaro, no pretende que se lo des, está volando en el cielo, él es consciente de esto, pero sí que quiere saber cuál es tu opinión al respecto.
Está pidiendo que le hables, ¿no?, del pájaro, puesto que está además él acostumbrado a que todo lo que está viendo, todo lo que está observando, todo lo que se lo presenta el adulto.
Sí, efectivamente. Está acostumbrado a un mundo muy compartido, un mundo que se lo ha ido abriendo el propio adulto. Es muy bonito observar que en esta etapa tan temprana, cerca del año, podemos observar en el niño dos funciones comunicativas básicas. Una función que se suele conocer como más instrumental, que sería todo lo que tiene que ver con el mundo de las peticiones. Este tipo de comunicación se considera instrumental porque en realidad el niño pues te señala o te abre la mano para que tú actúes como si fueras una herramienta a su servicio y le alcances objetos, hagas alguna acción que él en ese momento necesita. En cambio hay otro tipo de motivos para comunicarse que son más, si queremos, prosociales o más genuinamente humanos, ¿no? Uh-huh. Y que tienen que ver con la comunicación por la comunicación, sin más, sin otra función que el disfrute de conocer cuál es la opinión del otro y de saber un poco pues qué es lo que piensa sobre algo. Estos se conocen como funciones protodeclarativas, porque no son puramente declaraciones, las declaraciones se hacen en el ámbito del lenguaje. Entonces, como no haya un lenguaje, pues lo llamamos protodeclarativo.
¿Y estas cuándo se dan, más o menos?
En torno al año aproximadamente.
Bueno, todo esto, Begoña, que estás hablando y comentando, es la preparación absoluta para el lenguaje,
sí,
para que se desarrolle el lenguaje.
Efectivamente. Nosotros no podemos pensar nunca que, por ejemplo, dejando a un bebé delante de la televisión o de la radio, aunque sea Radio Net, el niño va a aprender a hablar.
Bueno, seguro que si escucha Radio Net, de verdad, aprende antes.
Sobre todo se la escucha ya un poco más mayor.
Sí.
En cualquier caso, el hecho de exponerse al lenguaje no hace que uno se ponga a hablar. Hay previamente unos requisitos que son de los que estamos hablando aquí que son necesarios para que las palabras tengan algún sentido. Las palabras se pueden considerar una especie de etiquetas verbales que tienen que sentarse sobre conceptos previos. Y esos conceptos que creamos tienen que haber sido establecidos en interacción con el otro, en comunicación con el otro. Entonces, lógicamente, primero tenemos que saber quién es el otro, cómo comunicarnos con el otro, cómo introducir los objetos en el otro, es decir, con el otro, cómo interactuar con ellos, que nos expliquen cuáles son sus usos, sus significados compartidos, es decir, cómo todo el mundo utiliza las mismas cosas, le atribuye un mismo significado. Para que esto sea posible, lógicamente, yo tengo que saber comunicarme con el otro a un nivel básico. Una vez que yo ya me comunico con el otro me puede mostrar el mundo y a partir de ahí le podemos poner etiquetas verbales. Entonces, de todas formas, este es otro tema muy bonito del que ya se hizo un programa previo por Cintia Rodríguez, profesora de la Universidad Autónoma, donde habla precisamente de la construcción de los significados.
Sí, y que pueden los oyentes pueden encontrarlo en Teleuned. Luego diremos exactamente la referencia, sí, y la fecha de emisión para que lo encuentren mejor en la página teleuned.com. Begoña, has dicho que hacia el final del primer año aproximadamente es cuando se empiezan a aparecer las funciones comunicativas, que el niño empieza a hacer peticiones, puede hacer preguntas, declaraciones. ¿Esto siempre es así o depende de cómo esté el niño, qué desarrollo lleve?
Pues sí, efectivamente depende un poco de cómo sea el desarrollo en general. Si todo va bien, si el desarrollo es normal, aparecen todas las funciones comunicativas que hemos mencionado, la declaración, la petición, incluso las preguntas de las que no hemos hablado, pero se conoce como referencia social, que es cuando el niño de repente encuentra un objeto o hay una situación que le parece llamativa por algún aspecto. Entonces lo que hace es, antes de acercarse al objeto o suceso, mira al adulto para, en función de su expresión emocional, acercarse o no. Entonces, además, esto sucede, como decimos, al final del primer año, que es también el momento en el que el niño puede desplazarse con mayor libertad, con lo cual nos aseguramos que en el momento en el que él es más independiente, sabe, de alguna manera, hacernos preguntas. Ahora bien, este desarrollo comunicativo, pues que se llama referencia social, o lo que son la comunicación por la comunicación, como hablábamos antes, las funciones protodeclarativas, el señalar para conocer la opinión de alguien sobre un determinado objeto y saber si le gusta o no le gusta, etcétera, por ejemplo, no las vamos a encontrar en el caso de los desarrollos alterados por el autismo. El autismo es un síndrome que afecta directamente a la comunicación. Afecta al desarrollo del lenguaje, porque es posible que los niños con autismo, hay muchos autismos, realmente no hay un patrón único, de hecho se habla del espectro autista. En algunos casos se adquiere el lenguaje, en otros casos no se adquiere, pero en cualquier caso lo que no se suele adquirir son las funciones declarativas, es decir, la comunicación por la comunicación, ni en el ámbito del lenguaje ni en el ámbito que nos estamos ocupando de la comunicación preverbal y de los gestos. Entonces, un niño con un posible o con un pronóstico de autismo, lo que no va a hacer son gestos para conocer nuestra opinión sobre las cosas. Puede hacer gestos para demandarnos un objeto, para utilizarnos de alguna manera como un instrumento. Pero lo que no va a hacer es comunicarse por el placer de la comunicación, por conocer cuál es la opinión del otro. Eso no son funciones propias de los niños afectados de autismo.
Y en niños, por ejemplo, prematuros, pues supongo que a lo mejor tampoco, o que se desarrollen más tarde únicamente.
El caso de los niños prematuros, lo que suele haber es una demora. Todo aparece un poquito más tarde, pero no tendría por qué haber ningún problema con relación a que aparezcan unas funciones comunicativas y no otras.
Bueno, por último, Begoña, ¿por qué cuando los psicólogos dan tantísima importancia cuando vas con un niño al psicólogo clínico porque tiene algún problema o, en fin, a consulta, pues empiezan a preguntar a los padres toda la historia del niño y le dan muchísima importancia cuando empieza a hablar el niño? Siempre te preguntan, ¿no?
Sí.
Si toda esta etapa anterior es tan sumamente importante como estamos viendo.
Pues esa es una muy buena pregunta. La verdad es que hasta hace poco el lenguaje, así como cuando el niño empieza a andar, eran como hitos muy claros en el desarrollo. El lenguaje era en sí mismo, digamos, es una pieza fundamental de la psicología humana. Con el lenguaje no solamente nos comunicamos, sino que nos hablamos a nosotros mismos. Es decir, las funciones del lenguaje son absolutamente importantes. Entonces, cuando un niño empezaba a hablar y si no empezaba a hablar o qué problema podía haber en ese momento, es un aspecto que hay que vigilar siempre. Lo que pasa es que hasta no hace mucho se descuidaba un poco lo que sucedía antes del lenguaje. Es decir, se pensaba que el lenguaje aparecía en un momento dado sin que hubiese un apoyo previo y sin que el lenguaje perteneciera a otro ámbito más grande, que es el de la comunicación. Entonces, este descubrimiento o esta manera de enfocar el lenguaje como un aspecto concreto de la comunicación que se viene ya desarrollando desde el principio de la vida, pues, digamos, es más novedoso. Entonces, aún tendrá que implantarse este tipo de preguntas en muchos sitios. Muchos pediatras, tal, ya preguntan, bueno, ¿y cómo se comunica el niño? ¿Os mira a los ojos cuando habla? ¿Solamente os pide cosas o además os ofrece cosas o os pregunta por cosas? Sí. Esto ya se empieza a preguntar. Pero hasta ahora la piedra del desarrollo era el lenguaje y prácticamente el lenguaje surgía de sí mismo, sin tener en cuenta que antes había unas adaptaciones que son absolutamente necesarias para que se enganchen ahí las palabras.
Sobre todo porque es importante estar muy al tanto de todos estos desarrollos del niño en los primeros meses de vida, por si hay algún problema, para poder detectarlo cuanto antes.
Sí, efectivamente. Si hay problemas ya en el ámbito de la comunicación a nivel preverbal, es casi ineludible que en el ámbito del lenguaje pues vayamos a encontrarnos con problemas también.
Muy bien, Begoña, pues nada, aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Psicología Hoy.
Muchas gracias, Maite.